8 de la mañana y 7 minutos, toque de queda en Kiev hasta mañana por la mañana porque se teme la llegada de la ofensiva rusa a la capital. Allí, hoy confinado en el hotel, sigue informando nuestro enviado especial Mikel. Ahí estará. Egunon, Mikel.
Egunon, Xavier.
Lo primero, cuéntanos cómo ha ido la noche.
La noche ha ido como han sido las últimas noches, ¿no? Con intensa actividad y explosiones de la parte norte, noroeste y noreste de Kiev. Y después también a eso de las 5:30 de la mañana se han escuchado explosiones ya más cerca del centro, no tanto como ayer. Ayer hubo una apenas 2 kilómetros de la plaza del Meidán. Esta vez no han sido tan próximas al centro, pero sí que empiezan a llegar las informaciones sobre nuevos edificios de nuevas viviendas civiles que han resultado afectadas por los combates. En estos momentos el cielo está en silencio. Pero digamos en el horizonte, ¿no? Se ve una espesa nube negra de humo, que es el resultado de esos combates, ¿no? Sobre todo en esa zona norte, ¿no? Que están ennegreciendo todo el horizonte.
Esos combates que siguen mientras sigue también la diplomacia. Y bueno, se supone que Putin tiene ya lo que quería, ¿no? El compromiso de Zelensky de que Ucrania no entrara en la OTAN.
Sí, parece, bueno, Zelensky lo ha hecho público y oficial, aunque en las últimas semanas también él, digamos, de cara a sus ministros y de cara a la prensa nacional, ya lo había reconocido abiertamente. No es tanto que Ucrania dé un paso atrás en su deseo de entrar en la OTAN, sino más bien que saben que la OTAN no va a aceptar a Ucrania. Con lo cual ellos ya lo asumen como una postura oficial y, como dices, es un guiño también a Putin en un momento clave, ¿no? En un momento clave para saber si esta ofensiva se va a poder ralentizar o si esto va a seguir creciendo y va a seguir el ritmo que está llevando ahora, ¿no? De una invasión a gran escala. No sabemos si es suficiente o no, si este gesto va a ser suficiente o no con Putin.
Habrá que verlo, efectivamente. Lo que también hay es, bueno, pues varias vías diplomáticas abiertas o varias reuniones. Ayer nos sorprendió a nosotros, bueno, y realmente también a gran parte de la comunidad europea, esa visita de los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia a Zelensky. ¿Se sabe algo? ¿Ha trascendido algo de para qué fueron?
Sí, bueno, se sabe. Digamos que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Uh-huh. Un viaje que tampoco fue, digamos que no tenía el aval o el apoyo completo de Bruselas, y ellos se montaron en un tren y vinieron a Kiev, porque los trenes siguen funcionando. Y la verdad es que es un temazo, ¿eh? Xavier, me parece que los trenes sigan funcionando, son un auténtico salvavidas, ¿no? Para los ucranianos, los que han conseguido ir a Occidente, el tren ha sido la vía de escape principal. Respecto a esta reunión, lo que se sabe, bueno, se han difundido ya esas imágenes, ¿no? Estaban ahí reunidos en un búnker y el presidente Zelensky ha agradecido el apoyo. Dice que es muy importante, que el viaje le ha parecido muy importante y ha invitado al resto de líderes de la OTAN también a que hagan lo mismo. Y es que hay que decir que esta reunión se ha desarrollado en medio de bombardeos de Rusia. Rusia ha seguido bombardeando, aquí no se han silenciado las armas ni un minuto, ¿no? Con lo cual un viaje bastante bastante arriesgado, ¿no? Entonces, por un lado, ese agradecimiento de Zelensky al apoyo. En segundo lugar, ha pedido a otros líderes de la OTAN que sigan el mismo camino y que vengan. Y en tercer lugar, ha vuelto a insistir en la necesidad de que le manden más armas, que se desbloquee la opción de que lleguen aquí los MiG-29 polacos para poder tener fuerza aérea. Y hoy Zelensky tendrá la oportunidad, Amar, de hablar ante el Congreso de Estados Unidos y volverá a insistir en esta misma idea.
Te quiero preguntar también, Mikel, por el papel de los periodistas, porque sabemos qué pasa en Ucrania y qué pasa en las guerras, gracias al papel que estáis haciendo los periodistas, pero parece que hay quien quiere callarnos, porque ya son 5 los periodistas asesinados. Óscar Pérez, vamos con esa última hora.
Sí, ayer fallecieron 2 informadores más, en este caso de la cadena Fox News. Se trata del cámara estadounidense Pierre Zakhrevsky y la reportera ucraniana Oleksandra Kubsinova. Murieron en un ataque atribuido a las fuerzas rusas cerca de Kiev. Él tenía 55 años, había cubierto guerras como la de Irak, Siria, Afganistán. Ella solo había cumplido 24. Un tercer periodista, el norteamericano Benjamin Hall, resultaba herido en el mismo incidente. Con ellos son ya 5 los informadores muertos en esta guerra. Las otras 3 víctimas son un ucraniano, Víctor Dudar, muerto en los combates cerca de Mykolaiv. También el cámara ucraniano Yevgeny Skaun, fallecido en los ataques con misiles a la torre de televisión. Y el periodista documental documental estadounidense Brent Renaud, que murió en un puesto de control en Irpin. Llama la atención que Renaud y los dos reporteros de la Fox han muerto en incidentes similares, es decir, al ser tiroteados supuestamente por tropas rusas mientras viajaban en coche, y ha habido más incidentes de este tipo con periodistas daneses o británicos que también han sido tiroteados.
Esto es también saltarse muchas líneas. Miquel, no sé, ¿qué opinas sobre este papel, ¿no?, de los periodistas? Y también sobre el de los Fixer, ¿no?, que es una de las periodistas asesinadas, que creo que es también importante subrayar, ¿no?, que es un Fixer que seguramente nuestros oyentes no lo sabrán.
Bueno, pues un Fixer es mucho más que un traductor, ¿no? Es un auténtico intérprete, y no solamente de la lengua, sino de la cultura, de las costumbres, de saber no tanto a dónde tienes que ir, sino sobre todo a dónde no tienes que ir, ¿no? Es muy importante esa figura. No sé, en mi caso, por ejemplo, que estoy acostumbrado a contextos de Oriente Medio, llegas a un contexto que al final, sí, es un conflicto armado, se repiten muchos patrones que has visto en otras guerras, pero el contexto es totalmente diferente, ¿no? Y tener una persona que te contextualice y que sepa, que te ayude a moverte y a interpretar mejor las historias es clave, ¿no? Eso es un Fixer, ¿no? En el caso de Fox estamos hablando de una chica de 24 años que trabajaba, digamos que era la sombra, ¿no?, del equipo de Fox, y si ellos iban a venir al frente, ella también iba, ¿no? Es un trabajo imprescindible, fundamental, ¿no? Hay que repetirlo mil veces, pero es tan importante como oculto, ¿no?, para la inmensa mayoría de la gente que solamente nos ve a nosotros, nos escucha a nosotros, pero detrás de estas crónicas hay siempre, ¿no?, una persona local que es imprescindible para que estemos informados y para que podamos transmitiros lo que vemos aquí.
Se están cargando a periodistas experimentados, Miquel. Eso, pues bueno, entiendo que también asusta, ¿no? Las medidas de prevención, yo sé que las tomáis, pero en una guerra, pues aunque se tomen todas, pues pueden ocurrir estas cosas.
Sí, trabajar ahora mismo fuera de Kiev es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay muchas posiciones, muchos grupos de voluntarios, de milicianos, y los rusos están en todas partes, ¿no? Se levantan puestos de control en todas partes. El caso de Pierre, el caso de Cámara de Fox, era un icono, ¿no? Era un tipo, un hombretón que te lo encontrabas en todas, pues este verano mismo en Kabul, y era muy, pues era una persona... Me quedaba muy fácil con él, ¿no? Por ese bigotón que tenía siempre y por su corpulencia también y por la simpatía, ¿no?, que tenía pues con todos, ¿no? Era un colega muy generoso, ¿no? Era una persona súper experimentada. Pero como te he dicho, o sea, salir ahora mismo de Kiev en dirección norte es muy, muy, muy peligroso, ¿no? En el centro de la ciudad no tienes todavía esa sensación, ¿no? No han llegado los combates, calle por calle y demás, pero ya cuando sales... Estás en una situación muy diferente, ¿no? Y ellos, pues, la verdad es que tuvieron mala suerte.
Nos preguntan los oyentes, Miquel, si ya duermes algo. Pregunta que puede ser para ti y para la población de Kiev ahora mismo.
Bueno, tú les puedes decir a los oyentes a qué hora te llegan mis últimos mensajes y cuándo te llega el primero.
A todas horas. Sí. ¿Y a qué hora te veo la última conexión? A las 5 de la mañana.
Por eso, no, pero estos días son así, ¿no? Sí. Quiero decir que esto para mí es mucho más que un trabajo. Lo que estamos haciendo aquí es documentando algo que va a pasar en la historia, ¿no? Esto es fundamental hacerlo. Con lo cual es un esfuerzo que yo creo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y sobre todo como medio público, como servicio público, ¿no? Tenemos que estar aquí y esto hay que contarlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Por eso se duerme menos de lo habitual, pero sí, al final sí duermes, ¿no? Estás tan cansado que no duermes mucho tiempo, pero sí descansas, vamos.
Al final caes. Miquel, ahí estarán, es un privilegio tenerte aquí en la radio pública. Es que ricasco, un abrazo.
Es que ricasco, Agur.